tardes, 7:02. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. La verdad es que hoy es un día donde, teóricamente, a nivel informativo, a nivel de tema deportivo, está como mucho más tranquilo. Estamos todos a la espera ya de la confirmación oficial de la renovación de Óscar Perarnau como director deportivo del Real Club Deportivo Español. Teóricamente, mañana es el día que se tiene que hacer oficial, porque hoy había una reunión entre el presidente Joan Collet y también el representante de, bueno, el representante, si lo quiere entender así, del director deportivo Mágico Díaz. Y a partir de ahí, pues ya casi, como ayer nos comentaba en directo Jordi Lardín, bueno, en directo, en una entrevista grabada que ustedes pudieron escuchar, pues estaba casi todo hecho, que él tenía constancia que, bueno, que si no pasaba nada, en las próximas horas se iba a producir la noticia, la renovación de Óscar Perarnau como director deportivo. Pero a lo largo de las últimas horas, yo siempre, la verdad es que intento evitar generar una serie de, no sé si decir de polémicas, de estar mucho más tranquilos en todo esto que es el Real Club Deportivo Español. Pero quieras o no quieras, al final siempre salen cosas que yo a veces no logro entender. En las últimas horas, entre el famoso tema del Name and Right y los nombres de las puertas, sobre todo en este último tema, se ha generado una polémica que yo, perdonen, pero no entiendo. Y quiero empezar este programa, este, no sé si pequeño o gran monólogo, en estos primeros minutos, sobre este asunto. Ayer nosotros, a lo largo de la hora y media del programa, estábamos junto a Quique, fue cuando sale la noticia ya de manera oficial del nombre de las 98 puertas que de momento el club le ha dado, pues, la fumata blanca para que sean el nombre de las puertas del estadio. Está claro que no están todos, pero se ha hecho una votación. Sinceramente, hay jugadores que no entiendo por qué están aquí, hay otros que se lo merecen, pero si ha habido una votación hay que respetarla. La historia del Español es muy larga, es muy grande. Son 115 años. Es difícil que en esos 115 años poder decir quiénes han sido los que representan más la figura del Real Club Deportivo Español. Es complicado, de verdad, es muy complicado hacerlo. Por lo tanto, buscar una polémica sobre este tema no lo entiendo. Miren, yo puedo tener mi opinión personal sobre muchos nombres que están aquí, pero muchísimos nombres. Y que, sinceramente, yo no hubiera puesto nunca. Ni me representan. Pero han sido jugadores del Español, puedo estar de acuerdo, menos de acuerdo. Pero ha habido una votación, y yo siempre les he dicho lo mismo. Cada país tiene el gobierno que se merece. Cada ciudad tiene el alcalde o alcaldesa que se merece. Porque ha habido una votación. Todos hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Sí que es verdad que lo he comentado muchas veces a lo largo de todos los programas, que cuando se habla de hacer cosas a través de Internet o de información a través de Internet, ocurre de que muchísima gente, pues, no está. No está porque no, desgraciadamente, no utiliza Internet, es gente mayor y le cuesta llegar a las redes sociales. Pero ¿de qué manera se podía haber hecho? Es que era lo lógico. No podías hacer un referéndum popular. Es decir, en el último partido de Liga que jugamos contra el Madrid, poner unas urnas y que cada socio votara. Porque entonces esto es una locura. Por lo tanto, el club decidió que fuera vía Internet. A través de un enlace, tú ibas allí, votabas los 5 jugadores que para ti eran lo más importante de la historia. Repito, que no es justo que haya jugadores que estén y otros que podían estar no lo están. Es verdad. Pero no se puede discutir ahora todo este asunto y poner en entredicho que el club no ha sido fiel a la historia. A mí me parece que estamos un poco meando fuera de tiesto. Todos, y posiblemente mañana, si no pasa nada, abriremos teléfonos para que los oyentes puedan valorar. Si digo que no pasa nada, es que si mañana, por ejemplo, a las 7 de la tarde, se produce la rueda de prensa de presentación de Pere Arnau, pues todo cambia. O hay una noticia de última hora, pero en principio mañana me gustaría que los oyentes opinaran sobre el tema de las puertas. No voy a preguntar a quién hubieras puesto y quién sobra. Porque no sobra nadie. Es decir, los 98 nombres que hay en las puertas, no sobra nadie. Porque todos han sido jugadores del Español, todos. Y por lo tanto no vamos a discutir eso. Es que no lo podemos discutir. Podemos discutir, repito, si este se lo merece más o este se lo merece menos. Pero poco más. Yo podía dar mi opinión personal sobre el nombre de algunos jugadores que no entiendo por qué están aquí. Hay algunos que yo no conozco porque no los he visto jugar, pero que han sido historia en el Español y la historia hay que respetarla. Quedan aún por poner, recuerden, unas puertas, entre ellas la mía, la 99-100, que no tiene nombre, y es mi puerta, aunque yo, ya saben que mi carnet no lo he utilizado, yo personalmente, nunca. Nunca he utilizado mi carnet. Soy socio porque me apetece y porque lo siento. Sabiendo que ese carnet, pues, siempre lo he dejado. Es normal, es decir, a la gente del Español no puedo dejárselo a alguien que no sea el Español. Y ahora está a buen recaudo, seguro. Ese carnet de cara al año que viene estará a buen recaudo. De verdad, vamos a intentar olvidar y eliminar estas historias extrañas. Es que no nos llevan a ninguna parte. Sinceramente, no nos llevan a ninguna parte. Estábamos comentando hace un ratito con Quique el nombre de jugadores que yo hubiera quitado, que lo hubiera quitado y a quien hubiera puesto. Y más o menos podíamos coincidir, pero ¿por qué quitar a uno y poner a otro? ¿Quién ha tomado, por ejemplo, la decisión en algún nombre que no ha salido pero es veterano? En los veteranos, a mí me parece que se ha acertado. Claro, ¿qué es un jugador veterano? ¿De qué año? ¿De qué época? Es que es muy difícil. Claro, si tuviéramos 10.000 puertas, sería mucho más fácil. Pero es que no hay tantas puertas. Y de verdad, que esto no sea un motivo de debate ni un motivo de polémica. Creo que el club ha actuado bien. Es decir, yo no le puedo recriminar al Español, al club y a quien ha tomado la decisión de poner los 98 nombres, o 97, porque la de Dani Jarque ya estaba, es nuestra puerta mítica. No puedo decirles, oye, ¿por qué no habéis puesto a este? ¿Por qué no habéis puesto con el número tal a este? Es que me parece alucinante. De verdad que me parece alucinante. Yo he leído en redes sociales, en medios de comunicación, de verdad, una cantidad de críticas sobre este tema que sigo de verdad sin entender. Sigo sin entenderlo. Pero bueno, como dice mucha gente, somos el Español y por lo tanto aquí se haga lo que se haga, siempre estará mal para un 8%. No sé si en este caso es más de un 8% el que se queja de todo. Pero no lo sé, de verdad. Yo me he quedado como un poco así chafado en ese sentido. Porque no me puedo creer que la gente ponga en tela de juicio todo esto. Es que es increíble, ¿eh? De verdad que es increíble. Está por aquí Quique. Me gustaría que pasaros un momentito, Quique. Son 5 minutos solo, 5 minutos, Quique. Ya que has venido aquí, es que te he mencionado antes por el tema de lo de las puertas, porque ha habido una polémica tremenda con el tema de las puertas, que porque se han puesto puertas a jugadores que no se lo merecen, otros que se lo merecen, que si estamos jugando con la historia del club. Y ayer, curiosamente, el nombre de las puertas salieron cuando estábamos aquí en directo. Quique, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Yo estoy sorprendido, sinceramente, por todo esto.
¿Por qué? ¿Por bien, por mal? No, ¿eres de los críticos?
No, yo no soy crítico. Yo he defendido. Es decir, aquí hay una historia muy sencilla. Hubo una votación.
Sí, es eso.
Y ya está. Y hay que asumirla.
Es decir, si tú asumes esta votación y el club ha decidido, bueno, pues que haya gente que haya salido, bueno, pues que quizá otros merezcan más, pero bueno, pues el criterio es personaje más votado, pues ya está.
Yo no creo que, por ejemplo, el tema de
Tabú... A mí me parece que esto demuestra que el club no ha falseado,
claro,
ninguna votación.
Ninguna votación. Claro, yo entiendo, por ejemplo, Cristóbal Parralo, y voy a poner dos ejemplos, ¿merece una puerta más que Glaría? Posiblemente, claro, no.
Y una puerta dentro del once inicial, porque si tú te das cuenta, estos 11 primeros son los intocables, ¿eh?
No, porque Tamudo es el 23, bien, por ejemplo.
Evidentemente, porque Tamudo tiene que ser el 23.
Claro.
Pero los 11 primeros son de los 15 jugadores más destacados de la historia del Español.
Sí, sí. Bueno, luego hay otros que había, como por ejemplo está Catá, está Marcet. Estos jugadores a lo mejor también merecían estar entre los 11. Pero es igual, a mí lo que me molesta es que se haya aprovechado para decir que el club no ha tenido cariño con la historia. Es que yo alucino a veces.
Es que yo creo que en algún momento había que poner la barrera. Es decir, ¿cómo lo hacemos?
Por ejemplo, Tony Jiménez merece una puerta.
Bueno,
pues sí.
Bueno, y le han dado la 92,
sí,
en referencia a ser campeón olímpico cuando no jugaba en el Español.
¿Iván de la Peña?
Claro, es decir, la votación, alguna votación, es decir...
¿Alguien ha votado Iván de la Peña? ¿A Torres Mestre lo ha votado
el
alguien?
El español se arriesgaba a esto cuando no puso ningún tipo de limitación, ni ningún grupo. Es decir, el Español podía haber puesto, bueno, pues 14 porteros. Entre estos 14 porteros,
o de
60 defensas.
De la década tal, estos. De la década tal, estos.
Ya está. Entonces, subí limitado mucho los errores. Es evidente, yo creo que hay errores, ¿eh? Yo creo que hay como mínimo 10, 12 jugadores que a mí me chirrían. A mí me chirrían.
Sí, pero la gente los ha votado.
Bueno, pues por eso. Bien, pues ya está. A mí hay 10, 12 jugadores que son... pueden traer problemas en el futuro. ¿Qué pasa si Víctor Sánchez se marcha dentro de 15 días o Kiko Casilla abandona el club el 30 de agosto, última hora, dejando al club en bragas? Y Kiko Casilla tiene una puerta que la merece a día de hoy.
No, si estoy de acuerdo.
Claro,
pero bueno, pero
es decir,
la gente lo ha votado.
Es decir, Meni, que más o menos vendría a ser lo que es Casilla, más o menos, para el Español. Bueno, campeón de Copa, bien.
Pero salió mal.
Sí, pero la historia de Carlos Cameni está allí y ya no la cambiará nunca nadie. La historia de Casilla está bien escrita de momento, pero se puede escribir con renglones torcidos a partir de ahora. ¿Quién sabe? Digo Kiko Casilla por no decir otro nombre, ¿eh? Pero a mí me chirría, a mí me chirría. A mí me parece que hay 10, 12 jugadores que me suenan raro, y hay ausencias para mí destacabilísimas.
Por ejemplo, Javi Chica. ¿Me hace una puerta Javi Chica?
Bueno...
Yo creo que sí. Pero es uno de los jugadores que dices... Está en activo, está jugando en el Valladolid también. Es un representante de la cantera. ¿Por qué no merece la puerta? Porque alguien le ha votado.
Claro.
Y por tanto, merece estar ahí.
Merece porque la gente lo ha votado.
Igual, yo, Pochettino, ¿merece una puerta? Sí. Sinceramente, aunque yo no se lo habría puesto, pero me la merece, es
sí,
verdad.
Sí.
Y así habrá muchísimos, pero no se puede de verdad poner en tela de juicio todo esto. Es decir, creo que el club ha actuado bien en el sentido de que ha sido democrático.
A ver, Javi Chica, has puesto un ejemplo muy claro. Un tío al que quiero con locura. En una votación popular, está claro que merece una puerta. En una votación no popular, en una votación de 6 expertos, Segura Palomares, Puyaltó, tú, Manolo Cánovas y otro, no
los senadores que vienen aquí, que pues, llevan 60 años de socio,
pues no la daría. No la habrían puesto
nunca a un jugador de la época de los 30 o 40 o 50.
Entonces, ahora claro, en una votación popular está Víctor Sánchez. ¿Por qué no está Javier Zubillaga?
Por ejemplo.
Que vendría a ser el Víctor Sánchez de esa época. De los años 80 y tantos, ¿no? Con Clemente. Yo recuerdo Zubillaga, era un jugador muy querido. Jugaba todo.
¿Urzaiz?
Urzaiz, no.
Bueno, es igual. Pero hay jugadores aquí que...
No, una temporada jugó Urzaiz, ¿eh?
Bueno, pero era muy querido también.
Aquí me falta José Cobos.
¿Por qué?
Porque era muy querido.
¿El autor del último gol de Sarriá?
Por ejemplo.
A mí Cobos tampoco me parece que tenga
José
que
Cobos,
aquí.
Bueno...
Es una opinión personal, pero bueno, que repito, que independientemente...
Me
de lo
falta
que...
Miguel Soler. Me falta Urruti. Me falta Pichalonso.
¡No! A mí Pichalonso, lo siento, no me... Una persona que reniega del español, tú no lo puedes poner una puerta. Es así, chirriaría, pero muchísimo.
¿Más que Iván de la Peña?
Yo creo que Iván de la Peña ha hecho más por el español mientras era jugador que Pichalonso. Es una opinión personal,
gustos,
por supuesto.
Son gustos. A mí me parece clarísimo el ejemplo que te digo. En una votación popular, Chica evidentemente está porque es muy querido por la
afición. Ni David García estaría.
Y por David García. Y en una votación de en un corro de expertos no estaría. En una votación popular, Víctor Sánchez está y Javier Zubillaga no está. ¿Por qué? Pues porque Víctor Sánchez es de ahora, lo vemos cada domingo, y a Javier Zubillaga hace 27 años que no le vemos. Y ya está. Y es evidente que la gente de ahora vota a Víctor Sánchez y no sabe ni quién es Javier Zubillaga. Y tienen más o menos los mismos méritos de estar el uno.
Por ejemplo, un jugador que creo que se lo ha merecido por los años que estuvo y lo que hizo por el club, Kuznetsov.
Por ejemplo.
De los rusos, Kuznetsov.
Buen detalle. Sí, señor.
Pues ya está. Esta es la historia. Y yo repito... Yo deseo de verdad que la gente deje ya de criticar todo este tema porque es lo que hay. Es decir, ha habido una votación, 32.000 votos. Oye, la opinión popular es la que hay. Hay nombres que sí que lo han puesto, digamos, un grupo de expertos del club, que son los veteranos. Los veteranos. Porque, por ejemplo, Joaquín Carril...
No sabemos quién es.
Yo personalmente no sé quién es. Y perdonen si a Pere Gibert. Claro, son jugadores que representan algo en el club.
Es evidente que hay tantos gustos. Yo hubiera puesto a Gabino, que a mí me parecía un jugador que aportaba cosas extraordinarias. Jugador un poco así raro, tal cual. Pero Gabino era un artista. No nos sobran los artistas en el español. ¿Tú no hubieras puesto a Gabino?
No, a Gabino no. Gabino no. No lo hubiera puesto yo. Quique, no, de verdad. Mira, hasta Osvaldo hubiera puesto.
No, hombre, no, por favor.
Bueno, que por cierto, Osvaldo, menos mal que lo vendimos, ¿eh?
Está como una maraca.
Una regadera. Está acusado de pegar a su primera mujer, de no ir a los entrenos de Boca, y lo van a echar de allí también. Mira que era gran jugador.
Sí, no, pero está con la cabeza en otro lado. Balotelli, el Balotelli argentino.
A Torricelli lo hubieras puesto, no. A Morenaje, no. Pero sí que es verdad que...
Fernando Muñoz Nando, por ejemplo. El central del... Es decir, yo la Copa del 2000 los hubiera puesto a casi todos.
Pero a Urruti, por ejemplo, sí que lo hubiera puesto yo. A Urruti.
Claro.
Bueno, pues son cosas que, repito, hay que valorar y que la verdad la gente...
En fin, ¿por qué está Tony Beramazán?
Supongo que Tony Beramazán está porque fue el autor del no gol y porque durante un tiempo, y ahora sigue en el club... Ha sido entrenador de fútbol base y ahora pasa a ser scouting del español.
¿Ah, sí?
Sí. Si tú has escuchado toda la entrevista de Jordi Lardín...
No, 40 minutos imposible.
Era interesante la entrevista. No, pues por ejemplo, ya deja de ser entrenador del fútbol base. ¿Manolo Pérez? ¿Una puerta?
Ah, Manolo, bueno, claro, la Intertoto, la quinta de la Intertoto,
claro.
¿No?
De Lucas no está.
De Lucas no está.
De Lucas merece una puerta. por ejemplo.
En cambio está Joan Capdevila, que fue un jugador que durante muchos años fue
denostado.
Denostado. Pero bueno, es un tío reconocido, perico, que volvió bien, campeón del mundo, campeón de Europa. Bueno, pues bien. ¿Hay tantos mini criterios?
No, pero yo de verdad lo que sigo sin entender es el por qué se ha criticado tanto todo esto. Está claro que 98 jugadores que hay, no todos puedes estar de acuerdo. Pero no poner en entredicho ni a tele, en tele de juicio que estamos yendo en contra de la historia del club, como se ha llegado a decir. A mí me parece muy fuerte.
No sé, debe haber unos 25 jugadores impuestos a dedo, más o menos, ¿eh?
Bueno, pero estos jugadores a dedo son los veteranos. No son los que se han votado.
Hombre, ahí...
No, no, a David García o a Javi Chica no lo han puesto estos. Lo han puesto los votos.
Los jóvenes de la curva, mira, los jóvenes de la grada, tal.
Claro, es decir, por ejemplo, ¿quién ha puesto a gente veterana, veterana, veterana? Independientemente de, por ejemplo, Argilés, de Parra, de
Esto Arcas, los hubiéramos puesto todos.
Todos. Pere Allibert, uno. Santiago Massana, dos. Joaquín Carril, tres. Bentolrá, cuatro. José Padrón, cinco. Perico Solé, seis. Tim Bosch y Pitus Prat, no. Yo, Pitus Prat fue el autor del primer gol de la Liga del Español. Por tanto, Saprissa tampoco, Saprissa es conocido.
Sí.
Alberto Martorell, Ricardo Teruel, Josep Artigas, Ramón Trabal, Benito Pérez, Josep Trias, Gabriel Jorge, Josep Casas, todos estos sí que los han puesto gente que conoce la historia del Español. Pero, o a Félix Gimós, por ejemplo, yo no lo conocía. Antoni Fàbregas, Rosendo Hernández, Emili Sempere. Pero al resto no, es decir, ¿quién ha la gente que ha votado por Moisés, por Chica,
por Javi López,
por Javi López,
por Víctor Sánchez, por Tintín?
Claro, son gente que los ha votado porque ha querido. Es decir, nadie le ha dicho que, oye, tenéis que votar a este. Pero bueno.
¿La gente ha votado a Paco Flores por su pasado como jugador o como entrenador?
Yo creo que más como entrenador. Lo que pasa es que él ha sido jugador del Español y, por lo tanto, yo creo que Paco Flores merece una puerta.
Igual que José Manuel.
Exacto.
Casanova, que también,
exacto,
está ahí.
A lo mejor también merecería una puerta Óscar Perarnau, que ha sido jugador de fútbol base también.
Sí, sí. O Raúl Longhi,
por ejemplo. Bueno.
En fin, podríamos estar mucho rato.
Sí, sí, podríamos estar un rato hablando de ese nombre.
De todos modos, es bonito y ya está muy bien.
Sí, no, a mí me parece muy bien. Que,
y las Bocas corregirán un poco esto. El nombre de las Bocas corregirá un poco todo.
Claro.
Pero vamos.
Porque se habló que las Bocas irían gente veterana. Pero bueno, vamos a ver.
Miguel Soler me chirría mucho. Es el que más me chirría. Porque tú... Yo me acuerdo de Soler y Valverde. Soler y Valverde. Eran los dos. Soler y Valverde. Está Valverde, no está Soler. Feo. ¿No?
Bueno, supongo que a lo mejor a Soler se le ha vinculado más con un pasado azulgrana que a Valverde.
Coño, ¿y a Valverde?
Valverde.
Se fue igual, ¿eh? El Barça, igual.
Ya, pero Soler ha estado mucho más tiempo. Pero no, estoy de acuerdo contigo. Soler merece una puerta. Más que otros jugadores. Pero Pichi Alonso no. Creo que la puerta a los lavabos sí que puede estar allí.
Madre mía, si te escucha.
Me da lo mismo.
¿Y el Pipiolo, Losada?
Mira, Losada, pero estuvo un año también, ¿lo ves? Estuvo un año. Estamos como el caso que te he puesto antes, el ejemplo. Un año.
Es que hay jugadores muy queridos, hombre, que
¿pero qué buscamos? ¿La historia?
Claro, no, buscamos la votación popular.
Bueno, pues sí.
La gente podía haber votado a Meléndez. Yo estoy convencido de que Meléndez lo votó mucha gente, al portero.
No lo tengo tan claro, pues si no hubiera salido.
Bueno, a lo mejor no lo han votado tanto, pero un jugador que no juega nunca. Pero que la gente le tiene...
Macario. 7:26. Bueno, antes de hacer la pausa y buscar el momento estrella, que ha sido por fin también la entrevista con Lucas Vázquez. Ayer estábamos diciendo queremos hablar, había que hacer un protocolo para poder hablar con Lucas Vázquez. Hoy ha hablado Lucas Vázquez.
Con Sportscope. Y con Tiempo de Español.
Y lo vamos a escuchar en unos instantes. Sí. Por cierto, luego tenemos que hablar de Rombus, de la Danone Nation Cup, que nos visita el máximo responsable, que es Carlos Bosch, que es también perico, y también le preguntaré sobre este tema. Recuerden que la fase final se juega este fin de semana, el sábado, los partidos de la liguilla, en la Ciudad Deportiva de Aníjar, que y el domingo desde las 9 de la mañana la fase final ya de la Danone Nation Cup, categoría Levin, que el ganador va a la fase mundial que se disputa en Marruecos. Y si me da tiempo hablaré, no sé si alguno ha podido leer, no sé si lo has leído tú, El Economista.
Pues era una información tan densa pero, que no, me cansé a la mitad.
Pues oye, estaba explicada de manera impresionante sobre el tema del Damen Rai del estadio.
Es evidente que el compañero que lo escribe tiene los pelos de la burra en las dos manos.
Es impresionante.
Es un trabajo espectacular.
Sí.
Tenso y que te acabas pensando que todo el mundo aquí es culpable e inocente a la vez.
Se explica toda la historia de cómo aparece y desaparece el famoso Powerade, de dónde viene, quiénes están dentro. El famoso Philippe Capel.
Unas sociedades con 20 céntimos de euro de capital social, bueno, una cosa
así. Y bueno, al final, lo único que sabemos. Bueno, todo viene a cuento porque dice que, claro, que si el español tenía previsto en el futuro unos pagos de Hacienda basándose en lo que iba a pagar esta empresa, claro, resulta que no es cierto. Lo que pasa es que también es verdad que el español no podía ir más allá de los 3 años, porque no sabía si esta empresa el tercer año iba a decir que se para y que dejaba el contrato con el español. Por lo tanto, el problema es ahora, ¿el español va a poder cobrar año y medio, que es lo que le queda? ¿Y qué vamos a hacer con el nombre? ¿Y a quién reclamamos?
Yo creo que esta reclamación caerá en saco roto, porque esto será un lío de poderes y de juicios interminables. Creo que el español se va a romper los cuernos ahora mismo para buscar un patrocinador para la temporada 16-17.
¿Qué es mejor eso que buscar dónde está el famoso Philippe?
Afortunadamente la 14-15 la ha cobrado y parte de la 15-16, que no está mal,
hasta diciembre.
Que no está mal para el pescado que se está vendiendo.
Ya, pero falta cobrar lo que es la segunda parte de la 16 y la 17, año y medio.
De la 15-16 y la 16-17, sí. Yo creo que el español trabaja ya en busca de algo para la 16-17 porque sabe que no lo va a cobrar.
No lo va a cobrar porque es que ha desaparecido todo el mundo de la diagonal. Que lo bueno es que la pregunta es, lo hablábamos con Robert de Rombus, cuando tú firmas un contrato de 38 millones, tú tienes que mirar de dónde viene todo esto, quiénes son estas personas.
Sí, sí.
Pero bueno, algún día se sabrá la historia. Lo que sí que creo que el club debería hacer, o el presidente en este caso sí que debería explicar, o el directivo responsable de la económica, que explique qué es lo que ha pasado.
¿Cuándo dicen lo de Perarnau?
Pues teóricamente es mañana, teóricamente.
En la previa de la final de la Champions. No sé si es buen momento. ¿Es buen momento para hacerlo, para que el español tenga algo de papel y de minutos de radio?
¿Tú cuenta
al
que
día
si,
siguiente?
Que si hoy o mañana no hay nada, el papel que tú dices
es cero.
Será cero.
Si hay algo es 0,2.
Exacto, así que mejor sí. 0,2... que cero.
Bueno,
es que no te llega ni el faldón.
A no ser que lo cambies por cero unos días y el lunes.
No, el lunes seguirá la fiesta. Si gana los otros, seguirá la fiesta. Está la realidad.
Porque te has enterado que Xavi se va a Qatar, ¿no? ¿Te has enterado, no?
Ah, no. ¿Ah, se va? ¿Y que se despidió ayer?
3 veces se ha despedido ya.
Ah, y que hay en Berlín hay una peña de los otros y que se va mañana.
En fin, Chiellini se ha lesionado.
¿Quién?
Chiellini.
Qué pena. Forza Juve. 7:31. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos la entrevista que nuestro compañero Quique Iglesias ha mantenido esta mañana en Sportscope con Lucas Vázquez.
Debes, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial Debes Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. Debes Schenker Spine Tier, una marca de confiança.
Cariño, ¿alguna vez has abierto el capó de tu Toyota?
No, nunca se me ha estropeado.
¿Nunca?
No, es tan fiable como nosotros, que por mucho tiempo que pase, sabes que todo sigue como el primer día.
Hombre, ¿como el primer día?
Disfruta de la fiabilidad de un Toyota Auris por 14.850 euros plan PIB incluido. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Starbush, en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Siete y 32, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos a buscar esa entrevista Estrella, ese momento Estrella, que ayer les prometíamos y que, bueno, pues por temas de protocolo no pudimos hablar con Lucas Vázquez después de esa, más que renovación, de ese fichaje por parte del Español, porque Lucas Vázquez acababa contrato el 30 de junio y si no pagábamos los 2 millones, medio millón ahora al Real Madrid, pues no podíamos tener ya los derechos del jugador, aunque ya saben un poquito cómo está todo el tema de una posible venta en caso de que el Madrid lo quiera recuperar, que algún equipo lo quiera. Durante dos años dependemos un poquito también de los intereses del Real Madrid, pero a nivel federativo Lucas Vázquez pertenece al Real Club Deportivo Español. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Por cierto, que el día 15 de junio es cuando se va a, digamos, a saber, lo vamos a poder ver, lo vamos a poder escuchar en ese acto tipo inaugural, como quieran entenderlo, porque el día 15 de junio empieza el verano, y el verano siempre empieza cuando conocemos la música de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, con un corto de Amenábar, que ha sido quien ha dirigido este año el corto de Estrella Damm, y espero que les guste. La música a mí me gusta, hombre, yo siempre pienso que el top fue el Fantastic Shine de Lofos Lesbian, pero ya son temas de gustos personales. Momento Estrella en cada programa de Tiempo de Español, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y ese momento Estrella, la entrevista con el protagonista, con Lucas Vázquez.
Lucas Vázquez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿dónde te pillamos? ¿De vacaciones? ¿En casa?
Bueno, ahora en Melilla me pilláis.
Ah, muy bien. ¿Qué tienes, sí, familia allí o qué?
Mi novia es de Melilla.
Ah, muy bien. Bueno, pues a disfrutar. Y ayer, bueno, pues el Español nos dio una gran noticia, bueno, anunciando tu contratación hasta el 2019. Bueno, pues hay muchas condiciones, ¿eh? Es un contrato un poco extraño. Supongo que contento, ¿no?
Sí, la verdad que sí, es una buena noticia, es un paso adelante en mi carrera y muy contento por ello.
El Español paga lo que tenga que pagar al Real Madrid y tú te quedas hasta 2019. Bueno, la historia es que este verano no tiene por qué pasar nada, ¿no? Que tú vas a empezar la pretemporada y vas a jugar en el Español la próxima temporada.
Bueno, yo, claro, eso es lo que parece, ¿no? Yo estoy ahora muy contento por haber firmado por el Español. El contrato está 2019 y ahora, bueno, toca descansar, las vacaciones y ya entrenar la vuelta para la pretemporada.
¿Era lo que querías?
Bueno, claro, estoy muy contento en el Español, desde el primer momento me trataron muy bien y bueno, yo creo que las cosas se dieron muy bien y estoy muy contento, la verdad, muy, muy, muy contento.
Para la gente que pueda pensar que a lo mejor, bueno, pues se ha hecho esta operación para que llegue un equipo de los importantes de la Premier, por ejemplo, y este verano ponga dinero encima de la mesa por ti, ¿esa opción qué?
Pues bueno, eso es lo que leía, lo que escuchaba, pero para nada, yo sé nada de eso. La verdad que estoy contento por haber fichado por el Español y bueno, con muchas ganas de seguir aquí.
¿Qué te ha dado el Español esta temporada que estás tan a gusto?
Bueno, yo creo que desde el primer día, pues, tanto la afición, el club, el cuerpo técnico, mis compañeros, pues me mostraron mucho cariño, me recibieron con los brazos abiertos y la verdad que, bueno, eso hace que te encariñes de todo y bueno, todo lo hace más fácil para luego rendir en el campo y muy contento de ello.
El próximo año te van a exigir, la afición te va a exigir mucho, ¿eh? Porque ya no vas a ser una revelación, sino que vas a ser uno de los importantes.
Bueno, no pasa nada, eso está bien, está claro que cuanto más te exigen es porque más puedes dar, entonces en ese sentido hay que entrenar mucho, trabajar mucho y demostrar en el campo con fútbol y devolver el cariño que te da la gente.
Al margen de que el Español haya ejecutado esta opción, ¿habías contemplado una posibilidad de marcharte o te querías quedar 100%?
bueno, estaba a la espera de si el Español realizaba la opción de compra o no. Está claro que desde hacía ya tiempo que se venía hablando que le iban a realizar y tal, pero hasta el momento en que nos hizo, pues no sabía muy bien si iba así a continuar. Entonces, en este sentido, una vez que ya se hizo, pues estoy contento de ello y bueno, ya se solucionó todo.
Y ahora a ver si se continúa también con el proyecto de Perarnau, de Lardín en el fútbol base, y sobre todo que intentar que se queden jugadores como Sergio García o Moreno, bueno, pues que no se desmantele un poco el equipo, ¿no?
Bueno, claro, está claro que todo es importante, tanto Lardín como Perarnau son gente de fútbol, y en el ámbito de los jugadores pues también sería importante que siguiesen en el club por el hecho de que de seguir otro año más juntos o los que tengan que ser, pues haría que la etapa de adaptación que tuvimos al principio de temporada de este año pues no la tuviéramos. Ya nos conocemos mucho y a seguir en la línea en la que acabamos la temporada.
La última, ¿a qué tiene que aspirar el Español en la próxima temporada, Lucas?
Bueno, yo creo que tenemos que ir poco a poco. Está claro que si la plantilla continúa y seguimos en la línea del año pasado, pues no nos vamos a poner ningún techo, porque se vio que el equipo es un gran equipo dentro de la primera división española y bueno, está claro que es pronto para ponerse un techo y con la máxima ilusión y con muchas ganas de empezar ya.
Muy bien, un abrazo muy fuerte, Lucas, gracias por atendernos y nada, que vayan bien las vacaciones y nos vemos en el mes de julio, ¿de acuerdo?
Venga, perfecto, Guille.
Un abrazo.
Luego, un abrazo.
Antúnez, vegem el balanç. Antúnez!
Se n'ha anat a Ford.
A Ford?
Com que està a punt de sortir el nou Ford C-Max, tenen 500 C-Max en liquidació amb 7.000 euros de descompte. A cap? Cap? Cap! Esperi'm! Jo també vaig a Ford!
Romacar, concessionari oficial Ford a Barcelona i el Baix Llobregat. Ara en nou punt de venda a Barcelona. Zona Les Eps, Avinguda Vallcarca 9. Romacarabs.com.
Siete y 40 minutos. Como cada jueves tenemos, o deberíamos tener, nuestro espacio especial del femenino, gentileza de Aznara, Grupo Tipsa. Ya sabes que con Aznara tienes tu mejor servicio de paquetería. Con Aznara puedes enviar tus envíos courier a todo el territorio nacional, peninsular, insular, a todo el mundo. Aznara está en San Adrià d'Albassós, Avinguda Cos Catalanas 541. Con un teléfono 933811148 puedes enviar cualquier tipo de paquete a todo el mundo, donde tú quieras, sea pequeño, sea grande, mediano, gracias a Aznara Grupo Tipsa, las 24 horas del día, y si eres perico tienes un 25% de descuento siempre que vayas a Aznara. Aznara Grupo Tipsa, enviamos tus envíos courier a todo el mundo, a todo el territorio nacional, insular y peninsular. Aznara Grupo Tipsa. Teníamos que hablar del femenino, la idea era poder hablar con el máximo responsable, Albert Garrofé, o con el técnico Montes, pero a fecha de hoy no tenemos constancia de poder hablar con ellos. Hace dos semanas hablamos con Titi Camúñez. Yo, si les he de ser sincero, a mí no me huele bien lo que puede pasar con el femenino. Hay una indefinición absoluta. Espero que la próxima semana podamos saber algo más, que les podamos comentar alguna cosa y sobre todo que algún responsable del club nos diga qué es lo que va a pasar con el tema del femenino, cómo va a quedar el equipo. Las jugadoras no saben nada aún. Teóricamente, como hablamos el último día, se les va a comunicar después de que jueguen el partido de la Copa Cataluña. Pero claro, las jugadoras de fuera, que no son de Barcelona, pues también querrán saber un poco su futuro, porque ya saben que todas las jugadoras acaban contrato el 30 de junio. Además, este año ha habido, pues desgraciadamente, muchas lesiones, entre ellas la jugadora referente que era Ribi, que fue la máxima goleadora la temporada pasada con el Granada, y que este año, pues por esa lesión, pues desgraciadamente, esas dos lesiones, primero una que tuvo, bueno, no tan complicada, pero la segunda sí que ya fue la famosa triada, desgraciadamente pues no ha podido demostrar nada. Luego está también el caso de Lombi, que venía de fuera, y bueno, pues creo que esa indefinición no es buena para el club. Se habla, como lo hicimos y lo comentamos con Titi Camuñez, si ella sabía un poquito qué es lo que podía pasar. Yo supongo que Titi algo puede saber, pero ella no quiso desvelarnos nada sobre la posibilidad de que el equipo quede pues en eso, en un mero equipo amateur, entre comillas, de que pueda jugar, bueno, yo creo que sí, en estas condiciones, un equipo con la historia del Español a nivel femenino no puede deambular. O se hace algo más importante, que ya sería mucho mantener el estatus actual, pero no bajar, porque si tú bajas el presupuesto, no puedes tener un equipo en Superliga. ¿Y qué ocurre? Pues nada, que vas a tener algo muy sencillo, un equipo que pueda estar en la primera nacional y poco más. Yo creo que eso no es bueno para nadie, así que espero que se solucione rápido lo del femenino y el próximo jueves podamos hablar tranquilamente con nuestros amigos de Aznara, Grupo Tipsa, del mundo del femenino. 7:43, ahora con Rombus nos vamos a hablar con nuestro amigo y tertuliano también, Robert Borrás. Ya sabes que Rombus es tu consultoría financiera Perica para un buen asesoramiento patrimonial y financiero exclusivo y personalizado. Rombus, porque todo el mundo tiene derecho a un buen asesoramiento, sea cual sea su patrimonio. Rombus en la calle Berlín número 67, teléfono 410-5156. En Rombus te escuchamos y te entendemos. www.asesorespericos.com. Rombus siempre te va a asesorar perfectamente de lo que tú necesites. ¿Quieres que te quiten la cláusula suelo de tu hipoteca? Lo tienes fácil. Con Rombus te la van a quitar. ¿Qué quieres hacer con tus depósitos? ¿Quieres un buen grupo inversor, un fondo de inversión para meter el dinero? Rombus también te aconseja. ¿Qué haces con tu dinero? Rombus te va a ayudar, porque todo el mundo tiene, sobre todo, algo importante, derecho a un buen asesoramiento, sea cual sea su patrimonio. Rombus, tu asesoría Perica, 93410-5156. Hablamos con Rombus, con Robert Borrás.
Lucas Vázquez, buenas tardes.
Hablamos con Robert Borrás de Rombus, como cada jueves. A principio era los miércoles, pero al final hemos decidido que los jueves es un día más tranquilo, ahora que se ha acabado la Liga, y que podemos analizar muchísimas más cosas de lo que es el Real Club Deportivo Español y algunos de los temas que, sinceramente, son perjudiciales, entre comillas, a la situación económica. Robert, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
No sé si has tenido la suerte o no de leer el artículo crónica de sucesos del Economista.
Sí, lo he leído, lo he desgranado, es bastante interesante, explica...
Hablo del tema del sponsor del campo, del Namen Rai, porque ya es que prefiero no decir el nombre, pero es escandaloso.
No, bueno, realmente es escandaloso. Primero que nada, miércoles, jueves, tanto nos da a nosotros, ya sabes que todo lo que sea hablar de español y economía para nosotros es un placer, y más compartirlo con todos los seguidores y aficionados pericos. Realmente yo he estado esta mañana leyendo el artículo, ya había más o menos visto un poco por dónde iban los derroteros, pero bueno, pienso que es un artículo bastante interesante para el que quiera informarse y más que nada ver un poquito los números de lo que ha pasado, cómo ha sido la situación y más o menos dónde estamos. Pero sí, pienso que es bastante interesante.
Bueno, a nivel personal, ¿tú crees que es una estafa, un no sé, es que no sé qué palabra poder utilizar en todo este tema piramidal que se ha generado con el famoso asunto? Porque claro, si tuviéramos que leer todo lo que dice el artículo, sería bestial.
A ver, aquí hay muchas cosas a analizar, Javier, muchas. Primero está la parte jurídica en sí, de cómo se realizó este acuerdo, de cómo están los contratos firmados, a quién implica, si hay algún avalista, hay alguna persona que pueda ser responsable de haber incurrido en algún delito penal. Es decir, toda esta parte jurídica es una analizar, que aquí no tenemos este dato. Es decir, no podemos analizar el contrato porque no lo tenemos, no podemos ver cómo se ha realizado y qué realmente, cuál es el redactado de este contrato, para ver en qué medida afecta y en qué medida se puede demandar si realmente ha habido una estafa o no ha habido una estafa. Luego la otra parte a analizar es lo que ha pasado con esta empresa, si realmente internamente ha incurrido en una estafa. Hay otros estafados más directamente, que son los que realmente han puesto, por lo visto, dinero en esta empresa con unas promesas de unas rentabilidades fantásticas. Si no recuerdo mal, hablaban de hasta un 2% semanal. Bueno, esto lo hemos hablado siempre, Javier, aquí cada uno sabe que el dinero no es gratis.
Ya, pero a mí lo que me llega a extrañar, Robert, es cómo el español llega a esta empresa, cómo esta empresa se genera de correcto, manera rápida aquí en uh-huh. Barcelona.
Sí, sí.
Y que nadie hubiera investigado todo esto, es decir, es que aquí, es muy supuesto, extraño.
Aquí hay otro tema, que es el tercero a analizar, que es cómo se ha llegado a esta situación. Es decir, cuando uno firma un contrato como este para Naming Right, para la camiseta...
Claro, y más de 35 millones en 7 años,
estamos,
claro.
Estamos hablando de 38 millones y medio de euros en 7 años, pues aquí se ha de hacer una due diligence milimetrada, para ver realmente la situación de la empresa, la capacidad financiera para pagar, porque ahora es muy fácil decir, no hombre, y siempre hay que hacer la lectura positiva, y estoy de acuerdo, y sí, podemos decir que hay una buena parte cobrada, que incluso se ha cobrado parte ya del año que viene, teóricamente, porque habría que ver las cuentas auditadas.
Teóricamente, claro. Sí, es decir, se ha cobrado hasta diciembre de la temporada que viene, estamos ahora en mayo,
correcto,
pero claro,
correcto,
luego hay 2 años más, teóricamente, de contrato que no aparecen.
Este es el problema, que el problema es el daño que esto te puede generar a posteriori, más que nada porque tú todo este importe, como bien explica en el artículo, el español tiene un fondo de maniobra negativo en este momento aproximado de unos 30 millones de euros. Que un fondo de maniobra negativo de 30 millones de euros en cualquier empresa es quiebra. O sea, es quiebra.
La pregunta es, ¿tú crees que el español contaba con todo el montante, digamos, para un futuro pago a Hacienda? ¿Que ya lo tenía como distribuido?
Puede ser. O
la verdad es que en una situación así lo mejor es planificarlo a corto plazo y no tan a largo plazo. Porque claro, tú puedes decir, no, es que hemos avalado todo lo que tenemos porque sabíamos que nos iban a pagar esos 38 millones. Pero claro, tú imagínate que ahora Hacienda te dice, oye, tú tenías un aval con nosotros por este tema y ahora no lo tienes porque resulta que ha desaparecido la empresa. ¿Qué hacemos?
Realmente es un problema grave porque es un dinero con el cual tú ya contás en tus proyecciones financieras. Es decir, es un dinero que tú ya lo estabas dando por seguro, porque de hecho estaba firmado, y aunque lo fueses cobrando diferido en el tiempo, tú con esto ya estabas compensando tu fondo de maniobra negativo, como muy bien explican en el artículo, y que es bastante claro. A partir de aquí, bueno, pues vas a tener un problema en el medio plazo, de aquí a un año, porque otra vez vamos a estar realmente estrangulados. Es decir, o encontramos rápido y corriendo una solución alternativa, volvemos a ingeniarnos la vida, o realmente aparece ese inversor, ese grupo inversor salvador, o volveremos a tener un problema. Claro que sí, porque lo tenemos. Era algo muy novedoso aquí. Fuimos el primero, de hecho, en tener el naming right y cobrar una cantidad así. Nos ha salido mal, Javier. Yo estoy contigo que lo que hay que hacer es analizar cómo puede ser que realmente esto pase. Es decir, aquí no se hizo la due diligence correcta en la cual se verificase que realmente había capacidad de pago, cómo era esta empresa, cuáles eran sus números. Es que es sorprendente. O sea, uno va leyendo el artículo y se da cuenta que la empresa se constituyó el día después de firmar el acuerdo de representación con Español. Hay una serie de cosas que la verdad es que chocan muchísimo, muchísimo. Es cierto que se han cobrado 8 millones y medio, según pone el artículo. Habrá que verlo, porque...
yo confío que sí, porque claro, es que si no...
Las cuentas auditadas no las tendremos hasta finales de junio, con lo cual a partir de julio las tendremos y veremos que realmente esto es confirmado como tal. Hay 3.300.000 a junio del año pasado, que esto ya está auditado y está confirmado. Los otros 3,3 de junio del año pasado y 1.900.000...
Y pico, que es lo de diciembre...
De septiembre, diciembre, correcto. Eso en teoría está cobrado, está adelantado. Serían 8 millones y medio. Bueno, sí, es cierto, se ha cobrado una buena parte. Y al final, por un año, bueno, pues es realmente es interesante si es esto, pero
bueno, faltaba, no, falta año y medio.
Sí,
porque
sí.
Hasta el tercer año era, teóricamente, no se podía romper el acuerdo, y el tercer año era cuando una de las dos partes podía hacerlo.
Correcto,
ahora
correcto.
Se ha cobrado año y medio, falta de diciembre, perdón, de enero del 2016 hasta diciembre del 2016.
Correcto, falta año y medio, es decir, contractualmente hasta el tercer año ninguna de las dos partes podía romper unilateralmente el contrato. Aquí el problema es que la empresa ha desaparecido, Javier, la empresa ha desaparecido.
Bueno, es que el famoso Philip desapareció en enero.
Se ha evaporado, sí, sí. También el artículo deja claro que habrá que ver si Philip es
¿estafado o estafador?
Exacto, es estafador o es estafado. Claro. El que está claro que es el estafador es el Brian Cook o algo así, si no recuerdo mal, un australiano que es el que monta todo el entramado de societario y que luego es el que se asocia aquí con el tal Philip en España, que de hecho la oficina europea la tenían en Barcelona. O sea, al final,
sí, la tenían en la calle Diagonal.
Sí, en la calle Diagonal, en un edificio importante. Primero estuvieron en la calle Tuset y luego pasaron a la avenida Diagonal. Bueno, Javier, realmente es sorprendente. Es cierto que tenemos cobrado un año y medio y que contractualmente podemos reclamar un año y medio más de lo que deben por
bueno, supongo también que el español, si se ve afectado su nombre, y eso es importante, puede pedir daños y perjuicios. El problema es a quién se los pide.
Por supuesto, este es el problema. Es decir, yo estoy convencido que los servicios jurídicos ya están trabajando en este momento para intentar, como mínimo, subsanar cualquier daño y perjuicio sobre el nombre del español y para reclamar lo que sea pertinente e intentar sacar lo máximo posible. Por otro lado, hay que pedir responsabilidades a quien sea de cómo ha pasado esto. ¿Cómo ha pasado esto, Javier? Esto afecta también al español, nos pone otra vez en duda de que parece que firmamos cosas fantásticas y luego por H o por B, pues siempre sale algún problema que otro. Pero bueno, bien, Javier, no hay más. El artículo lo explica muy claro.
Yo la verdad es que he tenido la tentación de leer todo el artículo, lo que pasa que es larguísimo.
No, es largo, pero la verdad bastante
claro, bastante claro.
Es muy clarificador de todo esto. Bueno,
¿Tú crees, perdona, Robert, que el club debería convocar rueda de prensa para explicar todo ese tema?
A ver, Javier, nosotros siempre hemos abogado como empresa que nosotros también somos, que la transparencia frente a tus clientes, o la transparencia en este caso frente a tus asociados, socios, seguidores y simpatizantes, a mí me parece fundamental. Yo creo que sí. O sea, nunca está de más que tú convoques una rueda de prensa y expliques realmente lo que ha pasado y a partir de aquí cuáles son las medidas que tú vas a adoptar. A veces el quedarse callado, pues el que calla otorga. Yo soy de la opinión que para mí la transparencia es fundamental.
Bueno, yo pongo las manos en el fuego que el español no tenía ni idea de todo este tema, es decir, que las personas que trabajaron en este tema no lo sabían. Pero sí que es verdad que con una negociación de tanta magnitud como eran los 38 millones, tienes que valorar de dónde viene todo esto, claro. Es decir, ¿quién te va a pagar? ¿Te pueden pagar esos 7 años que firmas? Es decir, ¿hay dinero suficiente para todo esto? ¿Es una empresa solvente? Es lo que a mí me extraña.
Sí, no, por supuesto. Siempre hemos de partir de la premisa de que no ha habido mala fe y al revés ha habido voluntad de firmar un acuerdo que fuese beneficioso y fructífero para el español, pero aquí han fallado con los controles básicos, por ejemplo, han fallado, Javier. O sea, esto siempre se hace una due diligence, que es un estudio a fondo y completo de la situación patrimonial, financiera y global de la empresa, con la cual tú vas a firmar un acuerdo de estas dimensiones para que al menos no te salpique o ver realmente si hay capacidad o no hay capacidad. A partir de aquí, yo estoy contigo, yo creo que es más fácil explicar realmente qué ha pasado y cuáles son las medidas que se van a tomar, teniendo en cuenta pues que, bueno, si realmente es cierto que se han cobrado estos 8,5 millones, bueno, hay una cobertura ya realizada sobre el contrato. A partir de aquí será ver si hay posibilidad de recuperar algo más de este año y medio de contrato que unilateralmente y fuera de contrato.
Bueno, más que unilateralmente, que como han desaparecido.
Sí, claro, evidentemente no hay donde reclamar, estamos claro. De acuerdo. Sí. Se ha ido a reclamar un cobro y ya no hay nadie. Bueno, a partir de que están los juzgados y ver lo que se puede hacer y los servicios jurídicos que tiene español, que me imagino estarán a todo tren trabajando en el tema.
Aprovechamos también para hablar de con Rombus y también con Robert Borrás de uno de los temas que en las últimas horas también, para algunos, yo sigo sin entenderlo, ha generado una cierta polémica, que ha sido el tema de los nombres de las puertas del estadio. Hay 98 nombres. Hay más puertas. Curiosamente, la mía no tiene nombre porque es la 99-100. Uh-huh. Pero yo no entiendo por qué hay un sector de gente que todo lo ha visto mal. Es decir, es difícil contentar a todo el mundo con un club que tiene 115 años de historia, que ni están todos los que tienen que estar, ni son los que tenían que estar, no lo sé. Lo que sí que está claro es que ha habido una votación. Si han salido jugadores en esa votación, tienen que estar. Por lo tanto, sí. Para mí hay jugadores que no merecen estar ahí y otros que tendrían que estar y no están. Pero se ha votado. Vamos a respetarlo, es decir,
sí, al final,
no,
sí.
No entiendo por qué hay ese cierto resquemor diciendo es que no se ha respetado la historia.
Bueno, esto es lo de siempre, o sea, siempre cada uno tendremos nuestros 99 jugadores favoritos o que pensamos que son aquellos que han formado parte de la historia del Español o que deberían estar representados en las puertas y posiblemente pues a todos se nos quedarán fuera. A mí también se me ha quedado alguno fuera que yo pensaba que podría estar. Hay otros que me sorprenden que estén, pero al final es esto, se ha hecho una votación popular dentro de los seguidores y aficionados del Español. Es complicado, ¿qué tenía que haber sido? ¿El Español el que adoptase las decisiones? Entonces, ¿por qué este sí, por qué este no? Aquí se ha hecho popularmente. Ahora se habla, incluso yo he leído, de que mejor no haber tocado nada, haber dejado las puertas tal como están, no haber gustado otra idea y no haber puesto la idea de los jugadores. Claro, cuando primero se intenta innovar. Cuando intentas innovar, si no está a gusto de todo el mundo, pues a veces pasan estas cosas. A mí me sorprende, Javier. Yo pienso que tampoco hay que... De este tema hay que darle la importancia que se le está dando en este momento. O sea, pienso que ha sido una idea para darle vida al club, para que el club se muestre más vivo. Y a partir de aquí no entiendo tampoco la polémica tan dura que se está generando.
No, yo tampoco. Es decir, yo tengo una serie de jugadores que no hubiera puesto, pero sí. Si hay gente que los ha votado...
Correcto,
pues
correcto.
¿Qué le vamos a hacer? Hay que respetar la democracia, ¿no?
Sí,
igual
sí,
que
sí.
Cada país tiene el gobierno que se merece, cada ciudad tiene el alcalde o alcaldesa que se merece.
Exacto,
porque es que lo hemos votado, es decir, no hay más historia.
Y si no haber votado, como yo digo, porque a veces luego en este país somos muy de queja en el VAR. En el VAR nos quejamos y en el VAR nos quejamos del equipo de fútbol, en el VAR nos política y en el VAR nos quejamos de lo que sea, de que hace mal tiempo. Pero luego, cuando podemos actuar sobre estos cambios o decidir, somos pues o no vamos a votar o en este caso ni hemos sido conscientes de que estaba la votación de los nombres. Es decir, a posteriori todos nos quejamos, todos, pero luego cuando hay que actuar... Hay muchos que no actúan. Entonces, luego hemos de aprender a pechugar también, Javier.
No, está claro. Yo en ese sentido, yo puedo estar de acuerdo o no, repito, en el tema de los nombres, pero los voy a asumir, los voy a aceptar. Y en ningún momento voy a criticar la decisión del club. Que además que hay jugadores que han sido puestos por una serie de personas con una historia en el club. Pero claro, exacto. Tú no puedes, por ejemplo, voy a poner el caso. Tú no puedes quitar a David García votado.
No, claro que no.
No puedes quitar a Iván de la Peña si lo han votado.
No, por supuesto que no.
Pues ya está.
Sí, no, Javier. Es que estamos de acuerdo. Además, cada uno tendremos siempre nuestra... Es como lo que no tenemos nuestro final, pero a partir de aquí, oye, respetemos. Aquí había una norma, que la norma era que se hacía una votación popular. Ha salido lo que ha salido. Oye, hay que aceptarlo y fuera. Y ya está. Pienso que se han quedado fuera 5, 10, 15, 20...
Bueno, 30, también están los vomitorios que pueden,
claro.
Que pueden ir estos nombres también.
Por eso. Siempre pueden haber otras ideas, otras soluciones para los que posiblemente también merecerían estar. Porque hay muchos. Es que por desgracia, Javier, la historia es tan rica en nombre, en jugadores...
Ya son 115 años de historia, claro.
Claro, Javier. Es que es normal. Oye, pues aquí hemos conseguido para 99. Pues ya buscaremos una solución para los otros 100 que se han quedado fuera. Y más adelante para otros 100, si la encontraremos... La encontraremos y la tendremos que poner, bueno, pues yo no lo sé, tendremos que hacer a lo mejor los pasillos, poner también nombres en los pasillos, cualquier otra solución.
Bueno, lo primero es quitar el nombre del estadio ya.
Eso es lo primero, o sea, ya rápidamente, mañana mismo tiene que ir el camión grúa a sacar la placa y a olvidarnos del nombre de la empresa.
No, lo que pasa es que mientras hayan pagado, no se puede quitar. Ah, no, está claro, es decir, si ellos han pagado hasta diciembre, el nombre tiene que estar hasta diciembre. No guste o bueno, no guste, bueno, a no ser de que ellos digan que se puede quitar. Si ellos lo dicen es que hay alguien que tiene voz y voto en todo esto.
Hay que ver, y vuelvo a lo mismo, la redacción exacta del contrato. Una cosa es que dividamos el importe, los 38 millones y medio entre 7 temporadas y ya hayamos cobrado el equivalente a año y medio. Pero en enero se fue a reclamar un pago, creo que era enero o febrero, y ese pago está impagado, ¿eh?
Claro.
Ellos ya han impagado, no se ha querido decir que tienen año y medio pagado.
Ya, pero no, ya, lo que pasa es que han impagado a lo mejor un tema de primas que ellos tenían en relación a la Copa, pero si se ha cobrado hasta diciembre, como parece que así, o se ha comentado y se ha dicho, hay que respetarlo.
Pero puede ser que los primeros años sean más pagos y los siguientes años menos cantidades. Por eso te digo, en este caso habría que ver cómo está redactado el contrato para ver si realmente ellos ya han empezado un impago o hay algo, si se arreglan las cantidades y no existen. A partir de aquí, oye, el contrato se da por resuelto, o sea, está la vía judicial, por supuesto, entiendo que esto ya ha sido demandado y habrá que ver cómo acaba el tema. Es una broma lo de sacar la placa, pero sí que en este momento está claro que la empresa como tal no existe.
Bueno, yo lo único que pido es que se solucione el tema por el bien del español, que no
por supuesto
salga manchado el nombre de la institución, que es lo más importante.
Por supuesto.
Yo, el tema económico habrá que arreglarlo de alguna manera.
Sí. No, esto ya entraremos. Pero vamos a aprovechar un minuto para hablar, aunque sea también cosas buenas del equipo, que pienso que el fichaje de Lucas Vázquez es algo bueno.
Bueno, estamos a la espera de la renovación ya de Pere Arnau. Yo creo que
correcto,
en el tema deportivo las cosas se están haciendo bien, pero
por eso.
Que hay cosas que, mira, hemos hablado de un tema social, las puertas, un tema que para mí es un buen tema, es decir, que es positivo, aunque algunos lo han visto de una manera negativa. El tema del sponsor ya es una cosa que se nos va de las manos, es un tema económico, que por eso queríamos hablar primero con Robert, como responsable, uno de los responsables de Rombus, para que nos intentara explicar un poquito todo este entramado. Y ahora en el tema deportivo, pues el primer fichaje, Lucas Vázquez. Y falta ahora pues la renovación de Pere Arnau. Ayer Lardín ya explicó que él creía que estaba hecho.
Yo
y que él iba a seguir también. Y bueno, empezar a planificar un poco la pretemporada, que eso es importante. Que no nos pase como el año pasado.
Los chavales que ya han subido del filial, que ya se ha concretado que juegan en el primer equipo, también pienso que tendrán su cuota de partidos merecida el año que viene. Y yo pienso que el proyecto deportivo está siguiendo el camino que debe seguir, se va consolidando lo que se ha empezado esta temporada que ha acabado ahora. Bueno, pues esta pienso que es la parte negativa. Vamos a ir viendo cómo se concretan los fichajes, que esto al final también los seguidos pues lo necesitamos un poquito, la ilusión del verano, de los fichajes, de la concreción de la plantilla en sí, que al final es el tema ilusionante que hará que pues puedan volver a incrementarse los socios, que al final también esto es otra parte de los ingresos necesarios para
luego hablaremos, no hoy, supongo que la semana que viene o la otra, Robert, de cómo va a ir el tema de los abonos
también, sí
de cara a la próxima temporada, que es un tema que interesa y sobre todo que podemos analizar también a nivel económico a través de Rombus.
Correcto, sí, podemos hacerle ese análisis.
Robert, ¿alguna cosa más?
Nada, Javier, nada, que se solucionen estos temas y que se monte un buen proyecto deportivo, que pienso que se está en ello, que el año que viene volveremos a tener un buen año para el español. Yo estoy convencido de ello, Javier.
Gracias, Robert.
Un abrazo para todos, hasta luego.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Moisés Arteaga?
Pero bueno, yo desde pequeño mi madre compraba yogur siempre. O sea, comía yogur todos los días.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
So lugar es el camino que te llevará a luchar por tus sueños que poco a poco se cumplirán. Con ojitos de niño pero con mirada de un campeón, que se fija, que aprende, que crece, que sueña con el valor. Oh, la calle, un campo de césped nos vale para empezar. Miro el balón y sonrío, y así mi mundo empieza a temblar. Con todos mis amigos, grandes equipos, gran afición, si gano, pierdo, no importa.
8 y 7 minutos, todo a punto ya para la fase final de la Danone Nation Cup, con esta música que ahora nos va a presentar el máximo responsable de la Danone Nation Cup, como es Carlos Bosch. Escuchamos la música, esta canción. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿De dónde sale este, que es, ojo, que como lo de Estrella Damm, el día 15 en la presentación mundial, hoy la presentación mundial se hace aquí, de esta canción de la fase final? Carlos, buenas
sí,
tardes.
Esta canción nos la han hecho unos amigos del grupo El Mafio, el grupo rumbero de las Terras del Ebre, de Tortosa. Y quiero agradecer a Robert Puyol en las voces, David del Cerro bajo, Iván Portoles y Cristian Burgos en la guitarra, Zenor Mazala en las percusiones, Josep Cherto en el piano, Joan Olivas en la trompeta y Alberto Ormazábal, que es el técnico de sonido, management y arreglos.
Sí. Bueno, escuchamos un poquito más esta... ¿Va a ser la música oficial de la Danone Nation Cup?
La música oficial, sí, sí.
¿Pero va a ser para siempre ya?
Bueno, al menos para esta edición, sí. Para española, sí.
Bueno, pues escuchamos un poco más, venga.
Que del que no sonríe de nada le vale todo este viajar. El viajar en tus sueños con tus amigos y equipo a la vez.
Bueno, ya hemos llegado, Carlos,
hemos
otra
llegado,
vez.
Otro año más. Bueno,
¿cuántos son aquí ya, Carlos?
15 años.
15 años.
Yo llevo directamente involucrado, pues, este será, me parece, mi quinto año. Pero son 15 años.
No, llevan más, ¿eh?
Bueno, quizás más, ya me acuerdo.
Yo creo que hay que llevar más
pero
tiempo,
cada año,
¿eh?
Es como el primer año que la hizo, sí, ¿no? Así.
Como cada temporada del programa igual.
Bueno, igual. No llevo 1000 programas que llevar hasta el año
no,
que
mil
viene.
No, programa no, no.
1000 partidos.
1000 partidos, el año que viene cumplimos 1000 partidos y más de 3500 programas.
Pues casi hay, pues mira, ahora como 1000 partidos, pues en la de Nations Cup casi seguro que se juegan más de 1000 partidos en total, desde que empezamos hasta que acabamos.
Bueno, recordemos que este fin de semana se disputa ya la fase nacional, la fase final nacional de la Danone Nations Cup, los días 5, 6, 7 de junio, mañana día 5, es la presentación oficial que se celebra también en el estadio de Cornellà Prat.
Correcto, para la
habrá el sorteo también de los equipos participantes. Recordamos los equipos participantes, que son el Español, por supuesto, el primero. Atlético Gran Canaria, Badajoz, Malagueño, Atlético de Madrid, Nastic de Manresa, la Escuela Deportiva Danone, el Barcelona, el Getafe, Levante, Celta, Real Madrid, Sevilla, Cornellà, que fue el campeón del año pasado, que nos representó en la fase mundial de Brasil, Valencia y Villarreal. Y recordemos que el campeón se va a la fase final mundial, que es en Marruecos.
Correcto, correcto.
Día 6, desde las 9 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde, la liguilla clasificatoria. Y el domingo, desde las 9 de la mañana, la fase final ya.
En el estadio de Cornellà.
¿La final a qué hora es, Carlos?
La final es a la 1:30.
1:30.
1:30.
Ojalá esté el Español. Bueno, que hace 2 años estuvo, pero la nos ganó el Levante. Con el Levante 1-0. Sí. El año de Bernabé.
Sí,
Bernabé.
Que le dimos el premio al mejor jugador, además.
Bueno, ¿qué aportación tiene este año, Carlos, la Danone Nations Cup en relación a los otros años? ¿Hay alguna novedad especial o como todo va con la misma rutina en el sentido positivo, se mantiene un poco el nivel?
Bueno, la canción es una novedad que hemos hecho, que hemos hecho en primicia. Es verdad que, bueno, hay cosas que van al mismo nivel. Lo que yo querría destacar, bueno, que el torneo, que a la vez de ser muy participativo, pues ya se ve el cartel de equipos que van a participar. Entonces estamos consiguiendo tener un nivel muy participativo, pero además tenemos el mejor fútbol base alevín de España en el Estadio Cornellà del Prat el domingo, ¿no? Y bueno, también hemos conseguido, por ejemplo, Andalucía se hizo en el estadio de los
Carmes en Granada,
que es un estadio también muy próximo, y vino Kiko Narváez, el muy popular también a nivel nacional en Andalucía, por supuesto. Y bueno, lo que está buscando es eso, ¿no? Seguir buscando ideas para que los niños se lo pasen bien y seguir luchando en épocas un poco complicadas para todos, pues para conseguir la máxima participación y la máxima ilusión de los niños.
Bueno, la buena noticia es que si no pasa nada va a estar Sergio García, nuestro gran capitán, el domingo en la entrega de premios.
Efectivamente, nos ha confirmado Maggi Díaz, que no sé si tiene puerta, ¿no, Maggi?
¿No?
No.
Hay que poner puerta. Bueno, por cierto, yo, mi entrada al campo no tiene puerta, no tiene nombre.
Bueno, no sé, yo la mía de 21 supongo que será la Jarque, ¿no?
La tuya es la Dani Jarque, claro, sí. Por supuesto, esa se mantenía siempre. Pues... Pero la 99-100, que es la mía, ¿no?
Pues, a ver, el Magic, que aparte siempre nos ha ayudado mucho y vendrá gran capitán del Español, que ha hecho una temporada fantástica, vendrá el domingo a ver la final y a estar con los niños y bueno, y saluda a todos pericos y aficionados al fútbol que vengan el domingo, a los que animo a venir, porque va a haber actividades para todos y también juegos para los chavales que vengan a ver el partido, y sobre todo mucho fútbol, porque recordemos que se van a jugar partidos de las 9 hasta
las 2:30 más o menos, que será cuando es la entrega de premios.
Sí, porque la final empieza a 1:30, son partidos cortos, pero bueno, yo calculo sobre las 2:15, si no hay retrasos ni penaltis, pues tiene que saberse ya quién es el campeón.
Bueno, recordemos que el sábado se disputa en la liguilla clasificatoria en la Ciudad Deportiva Dani Jarque a partir de las 9 de la mañana, y que el domingo, como comentábamos, desde las 9 de la mañana la fase final. Bueno, ya lo del nombre del estadio, yo digo ya Cornellà Prat, para no liarlo.
Para no liarlo, bueno, todo el mundo sabe...
Porque todo lo que ha pasado... No, hombre, lo digo por...
El campo Español, yo digo...
Ya sabes por qué lo digo,
sí,
¿no?
Ya lo sé. Sí, es verdad, el sábado tenemos los partidos de Liga, y por la tarde ya se hacen cuartos y los partidos para ver quién queda por la parte baja del cuadrante. Paramos a la hora de comer más o menos 2 horitas por el tema del sol y calor, que ahí empiezan a hacer, los niños de 2 a 3, pues es un poco... pero bueno, también animo que si algunos pericos quieren pasarse a ver partidos de nivel el sábado por la mañana, pues hay partidos, pero yo lo que sí sería muy bonito que pudiera ir mucha gente a ver el estadio de Cornellà, aparte es una oportunidad para poder ver el partido desde zonas quizás...
A muchas familias que a lo mejor no lo han visto nunca, tienen la oportunidad de ver el estadio de Cornellà, que se pueden sentar tranquilamente...
En tribuna,
delante de los banquillos. Yo creo que es una oportunidad, al margen de poder ver la categoría Levín de la Danone Nation Cup, todo esto yo creo que es muy muy interesante también.
Sí, darse una vuelta y ver el estadio.
Dentro, pero sí por lo que es la parte de los laterales, sí, y pasearse por allí.
El primer anillo, básicamente.
Sí.
Y poder ver, pues estar en tribuna o ver la estatua de Jarque, la camiseta de Iniesta... las actividades que hay para todos los niños que acudan, y luego además los partidos que está.
Bueno, yo creo, espero y deseo que gane el Español, ya sabes, en este caso...
Yo voy con los árbitros, sin que sirva de precedente. ¿Qué te diga?
Sí. Carlos, hombre, no me digas eso.
Hombre, yo, claro que me haría mucha ilusión que el Español ganara.
Sí me gusta. Como perico tienes que ganar el Español, pero bueno.
Y acompañado.
Como responsable.
Y acompañado.
Que gane el mejor.
Que gane el mejor. Que ningún niño se haga daño, que sea un éxito, bueno, que alimentemos muchas sonrisas, como decimos en Danone. Pero
además siempre hay una de las cosas que más nos gusta cuando hablamos de este tema, Carlos, que es el tema de los hábitos de vida saludable, los valores asociados al deporte, como el compañerismo, el fair play. Sí. Todo esto se une con los 16 equipos juntos allí en el hotel, que es cuando mejor se lo pasan también.
Sí, ellos llegan ahí el acto privado para los
equipos. ¿Han empezado a llegar equipos o vienen mañana?
Llegan todos mañana sobre las 4 de la tarde. Claro, tampoco queremos, si vinieran hoy, pues se perderían el cole.
También es verdad.
Hay que evitar al máximo interferir en lo más importante para ellos, para mí, que es el estudio. Luego está el fútbol, que está muy bien, pero primero...
Un día tampoco pasa nada.
Además es para jugar la Danone Nations Cup, ¿no?
Exacto.
Pero es verdad.
Entonces, todos los equipos llegan mañana y van directos al estadio.
Entonces, hay un acto privado donde la prensa puede acudir, pero es un acto donde los niños pues se conocen, estarán con Adolfo Fontás, jugador del Celta de Vigo, también ha sido padrino en Galicia y cuando juega en Mallorca...
Recordemos que el Celta también está en esta fase final.
Correcto. Y entonces se hace el sorteo y a partir de ahí, bueno, luego se van para el hotel, donde es un hotel, bueno, que tiene hemos preparado una sala de juegos, están todos juntos, tienen una piscina también, que por ejemplo mañana sábado, muy divertido ver cómo los equipos... Bueno, son niños al final.
Estamos hablando de categoría Levín, de 10 años.
Sí, aquí tendrán, muchos serán de segundo año, cuando tendrán entre 11 años, básicamente, sí.
Bueno, pero alguno de primero que pueden jugar niñas también en esta categoría.
Sí, y de hecho hay bastantes niñas que la juegan. De hecho ha habido dos equipos femeninos que a mí me consta que han participado. Uno es el de las escuelas Mario Lanzarote, que tiene una padrina de muchos equipos de fútbol y vinieron a jugar una fase previa la concretamente la que hicimos en y las niñas se pasaban bomba.
Pues no sabemos si alguno de estos equipos
puede tener
alguna niña también. Yo creo que el año pasado hubo un equipo o dos que llevaban alguna niña en el equipo alevín.
Y en la final mundial Canadá siempre viene con dos o tres niñas, o sea que no, y muy, esta edad las niñas, que el físico no es tan importante, pues ahí las niñas se suelen desarrollar físicamente un poco antes que los niños. Pues hay muchas niñas que son las estrellas de los equipos también.
Bueno, yo creo que, como siempre comentamos, Carlos, al margen del tema deportivo, siempre ahí está todo el tema de la unión de los chavales, que se lo pasan de maravilla, y luego las charlas que hacéis vosotros también para ellos.
Efectivamente, todos los en las fases regionales y fases previas, todos los equipos han pasado por una serie de actividades, y hay unas actividades que primero empezamos y dijimos, ya ves que lo hicimos así... más por interés nuestro y vocación de fomentar hábitos saludables, pensando que para los niños podía ser, como una clase, pero no, como las hacemos sesiones cortas sobre hábitos saludables de alimentación e hidratación y les explicamos un poco, pues si quieres marcar más goles, escucha esto. Entonces los niños atienden, les explicamos que hay que comer de todo, que hay que comer fruta, obviamente también lácteos, lácteos.
Bueno, yo a lo largo de este año que hemos hecho lo de un balón bajo el brazo, donde han pasado jugadores del español, técnicos, etcétera, la verdad es que te lleva muchas sorpresas con todo este tema.
Bueno, espero que tomes... Bueno, hay la pieza de Arteaga, ¿no? Diciendo que siempre tomas...
No, pero bueno, hay otras piezas también de, por ejemplo, una entrevista con Anden Mirambey, que decía que cuando él estaba en los Juegos Olímpicos ahí en Sochi, que lo que echaba a faltar era los Danone.
Pues mira qué bien, luego me dais fuera de antena a la dirección y le mandaremos un regalito.
No, pero mucho, y sobre todo el tema alimentario, hay, por ejemplo, claro, depende de qué épocas, el tema alimentario era desconocido. Incluso, por ejemplo, con Jordi Lardín, que hablamos hace un tiempo también, cuando él empezó a jugar allí en Manresa y en Igualada, en Esparraguera, que él antes de empezar un partido se come un bocadillo. Que luego todo esto va cambiando a medida que vas avanzando, y luego también a medida que ha ido avanzando el tiempo, la gente se ha preocupado más, y gracias a Danone también se han preocupado, sobre todo los padres, que los padres en el fondo son los que le dicen a los hijos también, oye, no puedes comer esto ahora, como esto, como el otro, y luego ya cuando van a cada equipo que tengan, pero claro, con 10 años es mucho más complicado.
Es mucho más, obviamente, forma parte, la familia influye mucho, y en Danone nosotros decimos que nuestra misión, en cierto modo, es fomentar la salud a través de la alimentación al máximo de personas, y parte de la salud es... con la alimentación es los estilos de vida saludables, de ahí que apoyemos esta competición y de que también intentemos educar con muchas charlas a los chavales que trabajan en Danone Shoscap, pero por ejemplo los proyectos de visitas a fábrica que hacemos, y cada año pasan por las fábricas de Danone España 40.000 niños que van también en más o menos estas edades a los colegios, pues también se hace una visita, pues donde se explica la importancia de la pirámide de alimentación, que han de tomar verdura cada día, carbohidratos, pescado, carne, que como decimos en Danone hay que comer poco de muchas cosas y no mucho de pocas cosas, ¿no? Entonces, porque al final la dieta saludable es una dieta amplia, que es la dieta mediterránea, que además el yogur forma parte de la dieta mediterránea, cosa que mucha gente no sabe.
A medida que va pasando edición tras edición, Carlos, yo creo que llega un momento donde vosotros os habéis planteado ir creciendo mucho más en todo este sentido. Porque claro, es que muchas veces me dices, es que ya hay equipos que se están apuntando ya para el año que viene.
Bueno, sí, hay lista de espera. Al final, es verdad, a mí me encantaría poder llegar mucho más, pero al final todos tenemos unas limitaciones lógicas. También es un campeonato que convive con las ligas que los niños juegan, entonces a nosotros nos gustaría más, es como hacer una fiesta de fútbol base. Ojalá, a nosotros nos gustaría que todos los niños que juegan a fútbol en España, niños y niñas que juegan a fútbol, pues pudieran haber pasado por la Nations Cup. Esa es nuestra ilusión y por eso trabajamos. Y de cómo creo que el impulso que hemos dado estos últimos años a la competición, pues está yendo mucho más allá y se está viendo en el apoyo, el impacto que tiene de que muchos clubes nos llaman y nos apuntan. No solo clubes pequeños, sino también, ya habéis visto el cartel, pues estos clubes nos han llamado que quieren participar y quieren vivir la experiencia de un torneo pensado para los niños como experiencia, ¿no? Y tengo anécdotas muy bonitas, por ejemplo... El año pasado en el Cornellá, pues dos chavales fueron fichados por el Barça y por el Español. Y el Barça y el Español se autorizaron a que fueran con el Cornellá a vivir la experiencia de jugar la final mundial. Y creo que eso habla muy bien de los entrenadores del otro club, que una vez empezada la temporada, como de la competición, ¿no? De que es una experiencia que va mucho más allá de jugar unos partidos de fútbol contra equipos de nivel, ¿no? Y nuestra ilusión sería que el máximo número de niños pudieran participar, y de ahí que vamos haciendo formatos, las fases previas que hemos hecho de las regionales, intentamos apañar algunos torneos, Que al final, bueno, pues llegamos o llegamos, pero al final son 40.000 niños que viven la experiencia de la Danone Nations Cup.
Que en el fondo lo que es la Danone Nations Cup a nivel de competición es un poco ya un campeonato de España alevín.
Es como la Copa de España, ¿no?
Sí,
como,
bueno.
Inspirada en la FIA Cup, de que empiezan en categorías inferiores. En Cataluña, por ejemplo, las ligas alevines son como... La categoría alevín es como la clasificatoria, porque los primeros de cada grupo son invitados a jugar las fases previas y luego hay una fase previa abierta, que te puedes apuntar aunque no hayas ganado nada. Y lo mismo pasa en Andalucía, y luego las fases regionales del resto de España pues se van apuntando equipos, y de ahí salen los campeones que van a jugar con la calidad de serie que están en la final nacional, un poquito una especie de copa, la Copa Danone.
No, y luego va a un premio grande que también es ir a jugar a fase mundial.
Efectivamente.
Que eso para los chavales, que es la, para muchos de ellos es su primer viaje.
Su primer viaje es un mundial. Es que cuando estás allá y lo ves, es un mundial, es espectacular, porque desde el 32 equipos, de 32 países, con sus 32, no 32 culturas, pero sus maneras de entender la vida y el fútbol de otra manera distinta. Pero luego ves que al final el fútbol une mucho más que no separa. La convivencia con los chavales, gente de los 5 continentes, ¿no? Pensamos que hay desde equipos desde Emiratos Árabes, Marruecos, Sudáfrica, Argentina, Uruguay, Chile, Estados Unidos, Canadá, Indonesia, Australia y los equipos europeos, ¿no?
Pues este año recordemos que es en Marruecos. Marruecos. ¿Dónde será?
En Marrakech.
En Marrakech. ¿Las fechas son?
Es en octubre.
En octubre.
En octubre, cuando hay la fecha FIFA. Porque así es una manera que podemos, aprovechando que haya fibra de FIFA, que las ligas separan, los estadios de primera división o estadios emblemáticos están disponibles para, si no juega la selección del país en concreto, pues están disponibles para jugar. Aquí podemos jugar en el Bernabéu, hemos jugado en el Estadio Nacional de Polonia, hemos jugado en Johannesburgo en el Estadio de la Negociación de Mundial y de la final de España Mundial.
En Wembley también.
En Wembley, y lo voy a decir ahora, Wembley es espectacular. O sea, imagínate los chavales...
Chavales de 10, 11 años jugando en Wembley.
Pero es que para los chavales, si lo hace con cariño y busca sitios... ayer en Andalucía, que ya todos sabemos que tiene mucho salero, había un chaval que me decía, de un equipo... El Calavera Club de Fútbol, que es un equipo de Sevilla bastante histórico. Decía, aquí ha jugado Messi, Ronaldo y yo. Y claro, pues la ilusión. Y esto y quedaron, pues bueno, pasaron la fase de consolación y están encantados de la vida, de poder jugar pues su mundial, que era jugar en el Estadio del Granada. Y jugaba el Granada, jugaba el Betis, jugaba el Málaga. Y equipos como el Porto Malagueño, que ganó. Pues bueno, pues para estos chavales, el Calavera Club de Fútbol en concreto, pues es una ilusión máxima también jugarla.
Llamarse así también es divertido.
Sí.
¿De dónde eran?
De Sevilla.
De Sevilla.
Bueno, hay un equipo que se llama Mortadelo y Filemón en Málaga. No, ves muchas anécdotas viajando por esto.
El equipo que ha pasado por Fair Play este año, ¿cuál ha sido?
Ha sido el Badajoz.
El Badajoz.
El Badajoz, que viene de la fase centro, y cada año, en la fase que hacemos en Madrid, te vienen 3 o 4 equipos de
Extremadura.
Entonces nosotros el premio Fair Play, si tiene en cuenta el Fair Play, este año nos da también un giro, se llama el premio Fair Play Alimenta Sonrisas, porque queremos reconocer también a los equipos que más disfrutan de la competición, ¿no? Y claro, un equipo de Extremadura que te viene a jugar a Madrid y vienen y disfrutan con lo que más, y encima el comportamiento es exquisito dentro y fuera del campo, pues fue el campeón de la zona Fair Play de Baja Centro, y también ha sido el elegido de todas las fases como el representante del equipo Alimenta Sonrisas, que decimos en la Danone Nations Cup.
Bueno, pues recordemos esta fase final nacional que se va a celebrar. Vamos a escuchar nuevamente esa música
rumbera
de que va a ser el himno de la Danone Nations Cup a nivel nacional.
Sí.
Luego cuando vayan a Marruecos la traducirán en francés o en inglés y quedará como hino también allí.
Bueno,
está muy bien.
Acaba con los actores.
Está bien, ¿no?
Muy chula, ya me ha gustado, ¿eh?
Vamos a escuchar un poquito más. Está bien, Carlos, está muy bien.
Vendrán, tocarán en el campo el domingo.
Está bien, mira.
Mañana tocan para los niños en directo, en el campo haremos playback, porque si no es un follón montar una actuación, pero tocarán la voz. Y lo podrán ver los que vayan, podrán ver y cantar la canción de la Danone Nations Cup.
¿Cuándo será esto?
Pues a grandes o despases, supongo que a las 10, a las 12 y antes de la final.
Vale, bueno.
Y en la tenga de premios, claro.
Pero por supuesto. Bueno, pues recordemos la fase final nacional de la Danone Nations Cup, que empieza mañana con la presentación oficial de los equipos a las 5 de la tarde y el sorteo allí en el estadio de Cornellà Prat, el sábado 6 de junio en la ciudad deportiva Dani Jarque, la liguilla de clasificación entre las 9 de la mañana y las 12, luego hay un parón para comer y para el sol, y se vuelve a reanudar de 3:30 a 7:30, y el domingo 7 de junio en el estadio de Cornellà Prat desde las 9 hasta las 2:30,
ya los cuartos de final, semifinal.
Bueno, cuartos de final se juegan el sábado por la tarde.
El sábado por la tarde.
Entonces, lo que se juegan, empezamos a las 9 con el 16 contra el 15, el 14.
Sí, lo que se juegan son las semifinales.
Correcto.
Ya.
Semifinales, una a las 10:30, me parece, y otra a las 11:30, y luego ya.
Y luego la final a la 1:30.
Exacto. Que la dan en directo por Energy.
Y que esté el español.
Y que esté el español.
Y que esté
el
español.
A ver, a ver.
Carlos, hoy hemos hablado poco el español. Otro día te tienes que venir.
Bueno, cuando queráis.
Para hablar de. Del balance de la temporada.
Bien.
Y que renueve ya Pilarnau.
Sí, que sea precedente, estoy de acuerdo contigo en el balance de la temporada.
No me lo puedo creer.
Sí, sí.
No me lo puedo creer.
Totalmente. Cuando te escuché el día del Celta dije, estoy de acuerdo con Javier.
Esto ya, esto es matrimonio ya, matrimonio ya. Espíritu, alimenta sonrisas con Carlos Bos. Carlos, felicidades de verdad.
Muchas gracias.
Y mucha suerte, nos vemos el domingo en el estadio Cornellà Prat.
Perfecto, ya nos veremos allí. Anima a todos pericos a que vengan.
Por supuesto, y que recuerden que Sergio García va a estar en la entrega de premios. Sí, eso es buena noticia final, para que la gente venga. Sí. Y firmará autógrafos, etcétera, etcétera. Así que aprovechen para ver al capitán del español, que de momento sigue en el español.
Por muchos años.
Hasta que se retire. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
8:27. Dejamos un poquito la música de la Danone Nation Cup y nos despedimos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Espero que mañana podamos darle la buena noticia ya también de la renovación de Óscar Pelarnau. Si no es mañana, habrá que esperar los próximos días, es decir, a principio de la próxima semana, pero esto se tiene que solucionar ya después del primer fichaje, que ha sido Lucas Vázquez. El segundo tiene que estar ya al caer. Recuerden que prioridades son: si no se va nadie, un central, porque Moreno de momento sigue en el club, pero veremos qué pasa. Un hombre por banda izquierda, me refiero a un extremo, no a un interior, sino a un extremo. Y en el centro del campo, si se puede, a un jugador que distribuya un poquito más. Hay overbooking en el centro del campo, ya lo saben, pero veremos la decisión de tanto de Sergio como de Pelarnau, porque además vuelven todos los cedidos. Y el único que espero que no pase por la ciudad deportiva sea el de Almería. Ya que tenían tan gran equipo, ya que tenían más calidad, el Almería a segunda división. Me sabe mal, pero además lo dijimos en la primera jornada. Nos ganaban 1-0, tenían un hombre más y dije, el Almería es carne de segunda división. Lo siento, el peluquero no te peinó bien. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos. Recuerden que el día 15... escucharemos el corto de Amenábar con la música que será ya el principio del verano, siempre con Estrella Damm. Gracias a nuestro compañero Marc Pairés, también a Sito Ramírez en los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 7 en tiempo de español, y lo que les digo siempre, que sean muy, muy felices.